Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, ya está Ernesto Genón en las perillas, Carlitos Peláez en la capital del mundo. Charlie, estamos impactados todavía con el aumento de tarifas, 3,2% de UTE, Antel y OCE 6,5%, nafta y gasoil, respectivamente nafta 9, ya lo digo directamente, nafta 9,8%, gasoil 4,8%. Parece que la receta es más impuestos, más tarifazos y más emisión de deuda, no hay otro plan, ¿no?
Estamos en problemas.
La verdad que sí, la verdad que sí.
Problemas más graves de lo que aparecen, porque a veces uno cree que, por lo que ves todos los días, ¿no? Se está instalando un debate sobre, o se quiere instalar un debate sobre el accesorio, sobre el color de las cajillas de cigarrillo, por ejemplo. La campaña de discriminación esa que se está llevando en Montevideo. Yo creo que no hay nada más injusto que pretender que sea igual lo que es diferente, pero bueno, así están las cosas hoy, ¿no? Yo sé. Mira, yo quiero comenzar con una aclaración, una amable aclaración que recibimos del sindicato de la Unión Obreros de Gas, ¿no? Que hace referencia al comienzo de nuestra columna ayer, cuando nosotros decíamos que la regasificadora fue producto de un sueño que no tenía relación con la realidad. Así la definió un dirigente del sindicato del gas. Y entonces me dice en el correo que quisiéramos aclararle que nuestro gremio viene empujando por la concreción de dicho proyecto desde el año 2006 por considerado estratégico para el desarrollo del sector gas natural. O sea, hago la declaración por respeto a un sindicato que respeto, obviamente, un sindicato que está en lucha, pero yo quiero aclarar que yo no mencioné el sindicato, mencioné a un dirigente del sindicato. Guardo sus correos acá donde se me explicó, además, sobre el mal desarrollo que habían hecho algunas de las compañías que ahora está enfrentando el propio gremio, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos al tema. Cincuentones. Qué complejo, che, ¿no? Parece que en el gobierno hay varios partidos.
Sí.
Es raro, porque viste cómo se da la discusión, parece que fueran de diferentes posiciones, ¿no?
De verdad.
Yo, mira, voy a tomar posición. Yo le voy a dar la razón a Murro.
Ajá.
Hay terrorismo de cifras. Y te voy a explicar.
A ver.
Muchos protestan ahora por los presuntos 3.700 millones de dólares que costaría en 48 años la solución para los cincuentones, ¿no? No quiero pensar cuánto hemos pagado de aumento de combustible en 48 años. Pero bueno, déjalo así, porque las cifras son todas relativas. Pero bien, me llama la atención que no se ponga el mismo énfasis para cuestionar los 21.600... Atendeme la cifra, ¿no? 21.600 millones de dólares, es decir, casi las dos terceras partes de la deuda están en Uruguay, ¿eh? Que le costaría al Estado al mismo tiempo mantener el déficit anual de 450 millones de dólares a la caja militar. Es raro esto, ¿no?
Sí.
Se resolvió en parte ahora, pero el tema militar exige una estructura enorme para abatir ese déficit, ¿no? Y bueno, hay muchos actores en juego, como los cincuentones también, ¿no? Gente que hay que respetar sus derechos adquiridos. Claro, a mí me surgía una pregunta, si esto, pues yo escuchaba hoy algunos diputados que decían que finalmente, de alguna manera, el lobby de la SAFAP se había impuesto en esto, ¿no? Y yo me acordé, tenía una confusión sobre cuál había sido el papel de Astori cuando se aprobó el proyecto de la SAFAP. En realidad, Astori y Michelini también defendieron la creación de la SAFAP. Pero luego, por una decisión del Frente Amplio, Asamblea Uruguay votó en contra por mandato del Frente Amplio, ¿no? Pero Astori estaba de acuerdo con la creación de la SAFAP. Y a mí me parece que detrás de todo esto está el peso que tiene ese proyecto. A ver, te lo voy a decir así porque quiero ser más claro con esto. A mí me parece que hay una tendencia en algunos sectores importantes del gobierno a defender intereses extranjeros. El caso de UPM es el más claro de todos, ¿no? Lo decía bien Juan hoy, ¿no? UPM va a trasladar su carga por un ferrocarril, con sus trenes, con sus vagones, con su carga, pero en nuestras vías,
claro.
Por las que no va a pagar un mango.
Exacto.
Es maravilloso, ¿no? Además, hizo buen cálculo, porque en realidad en algún momento se había dicho que iba a circular un tren más o menos cada 15 o 20 minutos. O sea que si vos querés mandar un tren tenés 15 minutos para usar la vía, ¿no?
Claro.
Cosa que no creo que vaya a dar.
No.
O sea que esa vía que vamos a pagar todos va a ser de uso exclusivo de UPM.
Claro.
Si va a ser de uso exclusivo de UPM, ¿por qué no la paga UPM?
Claro. Totalmente.
Me parece que es un asunto que es de toda lógica esto, ¿no?
Sí, sentido.
Sí, yo sé que hay gente que va a protestar por esto, pero bueno, yo qué sé, se va a protestar por todo. El tema de López Mena también es muy interesante. Porque fíjate qué interesante esto, ¿no? Primero, el papel de López Mena en el tema Luna y su aerolínea, aquel remate fallido y toda esa historia, todavía no ha terminado de sustanciarse en el juzgado, ¿no? Sigue estando en el juzgado. No se sabe cuál fue el papel de López Mena allí.
Lo que decíamos hoy, que decía Herrera, claro.
Claro, es lo que dice Sergio, sí, tiene razón.
Tal cual.
Es exactamente así.
Tal cual.
Y
debe saberlo la ciudadanía.
Ha estudiado mucho el tema, conoce muchísimo a propósito de esto. Hay que seguirlo atentamente porque él sabe mucho de esto. Pero ayer justo a la mañana, el ministro de Transporte y Obras Públicas anunciaba su intención de retirar el proyecto de adjudicación de esa terminal portuaria. Y a mediodía el Senado se lo votó.
Fue así, sí. A tal cual.
Es muy raro, ¿no?
Es muy raro, sí.
Es muy raro. Y en realidad es muy raro porque a veces a uno le queda la impresión, y te lo digo por lo que veo ahí y también por lo que veo acá, que finalmente el Estado es absolutamente incapaz de manejar su propio territorio y que marcha a impulso de lo que se le ocurre al fulano que tiene plata, fulano de turno que tiene plata, ¿no? A ver, esa terminal se iba a hacer en Capurro, ¿te acordás?
Sí, sí.
Ese era el primer proyecto, ¿no? Creo que por allí hubo cambios, inclusive, alguna otra historia, pero no sé por qué razón se desistió de eso. Que hubiera sido más lógico como forma de revitalizar una parte de la Rambla que está en una situación como de abandono, ¿no? Es un lugar precioso, pero está lejos de ser lo que es, por ejemplo, esa zona, ahí frente a tu casa, justo. Sí, dice, si no te interesa, también lo voy a hacer público.
Sí, sí.
De todas maneras, a mí me parece increíble que se entreguen pedazos de la Rambla cuando hay una ley que prohíbe eso. La ley de ordenamiento territorial prohíbe eso, muchachos. Y acá se menciona que hubo un montón de técnicos que participaron, un montón de técnicos de todas las áreas que participaron, ¿no? Pero se olvidaron de ese pequeño detalle. O sea, digamos, si mañana Buquebus se fundiera, ¿qué pasa con eso? ¿Quién se lo queda? Y además pregunto, ¿hubo un llamado a licitación internacional para eso? Porque en realidad lo curioso del caso es que el artículo 72 de la rendición de cuentas autorizaba al Ejecutivo a enajenar el predio a quien resulta adjudicatario en el llamado a licitación internacional, del cual ya sabían que Buquebus era el único que se había presentado, porque además lo dice Rossi, que es la única empresa que tiene el servicio de ferry. ¿No hay otra?
No.
O sea, se incluyó, y esto es una pregunta que me hago, ¿se incluyó un artículo en la rendición de cuenta con nombre y apellido? Este es un dato de la realidad. ¿Para quién trabaja el gobierno entonces? Si sigo con otros temas, porque el debate es permanente, ¿no? Sobre el tema educación. Y acá me quiero referir a dos áreas que también son interesantes, porque todo el mundo está de acuerdo con que la educación va para atrás, que no funciona. A eso hay acuerdo casi generalizado,
sí,
¿no?
Claro. Sí, sí.
Que los resultados son cada vez peores. Bueno, ahora incluso se suspendió el llamado elección de horas en Montevideo. Es decir, hay muchos problemas, ¿no? Muchos problemas.
Muchos.
Ahora, el sentido de la autocrítica no existe en este país. Las autoridades de la educación están atornilladas allí y no las mueve ni el Catrina.
Es verdad,
Ni el Catrina las mueve. Y lo mismo pasa con Bonomi en el Ministerio del Interior. A ver, Bonomi, que se jacta de que tenemos una policía que es más efectiva que el FBI. Vaya maravilla, ¿no? Que no sabíamos. Sí. Y puede ser que en algunos aspectos, exactamente, con toda la estructura que se ha generado para los servicios de seguridad, toda esa tecnología, esa parafernalia, sí, la policía resuelva más casos ahora que antes. Pero el problema, señor Bonomi, es que la policía es absolutamente ineficiente para prevenir los delitos. Eso es lo que necesitamos. A ver, si mañana matan a un ser querido, a mí sí, me va a interesar que lo detengan al criminal para que lo juzgue la justicia. Pero mucho más interesante hubiera sido que se evitara ese crimen. Igual que los robos. Estamos asistiendo a una oleada de robos increíbles, ¿no? Justo ayer los vecinos de Costa Azul denunciaban lo que estaba ocurriendo en ese balneario de la Costa de Oro. Y sin embargo, al mismo momento el ministro anunciaba que no se iba a cerrar la comisaría, no se iba a poner ningún otro elemento allí, y se iba a controlar eso con drones, yo qué sé, sí. No sé con qué historia, ¿no? Hay cosas que están resultando en algunos lugares, es cierto, están resultando, le dan resultado en algunos lugares, pero le dan resultado sobre todo de Avenida Italia al sur. Ahora, el problema es que la Avenida Italia al norte, donde vive la mayoría de la gente, la que tiene más necesidades, la que tiene menos recursos, allí no encuentran solución. Que es también donde viven los delincuentes. A mí me tiene sorprendido, realmente me tiene sorprendido, el hecho de que el Estado sea absolutamente incapaz de enfrentar a un reducido grupo de delincuentes. Porque ¿cuántos son los delincuentes que están trabajando en este país? ¿Cuántos son? No son 100.000. Yo no sé si son 10.000. Y si son 10.000, digamos que hasta me parece un número excesivo, te diría. El Estado, la policía, no tiene capacidad, no tiene capacidad su inteligencia, no tiene capacidad su estructura, hasta militar, para frenar eso. A mí me sorprende. Entonces hay algo que está mal, que nadie quiere ver, porque hay un grado tal de fanatismo que se niegan a leer la realidad. Mucha gente se niega a leer la realidad. Este es el problema. Y entonces se sostiene a gente simplemente para no darle la razón al que lo critica. Solamente por eso, pero no porque sea eficiente. ¿Está claro?
Sí, sí.
Bien, a mí me parece que este no es un buen camino. No. La verdad, me parece que no. Y ayer te decía, bueno, ¿cuál es el proyecto país? Después que vos ves todo esto, sumale el incremento de las tarifas públicas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué estamos pagando en ANCAP?
Claro.
Hace casi 2 años que el precio del barril de petróleo está por el piso.
Sí, sí.
Está bien. Estuvimos pagando el déficit heredado de ya sabemos quién. Pero, ¿y ahora? Porque ahora hacen una proyección de lo que eventualmente podría costar el barril de petróleo. Bien, perfecto. Yo aceptaría que se readecuara el precio del combustible cuando el barril de petróleo se incremente, o el precio del dólar se incremente. Pero tenemos un dólar planchado y tenemos un barril de petróleo por el piso, no sé por qué tenemos que seguir pagando combustible a este precio.
Sí, sí.
El cambio de la matriz energética, claro, en UTE, claro, ese cálculo que ustedes hacían, ¿para qué ha servido el cambio de la matriz energética? ¿Para qué ha servido que prácticamente el consumo de energía eléctrica de este país lo proporcionen los molinos de viento? Si son todos privados. Entonces, ¿quién están haciendo negocio? ¿Para quién trabaja el gobierno?
Esa es la pregunta, ¿eh? Y capaz que está la respuesta también.
Te la dejo por ahí.
Está todo incluido. Bueno, la seguimos mañana, Carlos. Te mando
un abrazo grande. Un saludo grande a todos los oyentes, ¿eh? Hasta mañana.
Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.